Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nine Art Tree. Hoy resumiré y analizaré el libro, Macbeth. Tragedia de William Shakespeare, escrita a comienzos del siglo XVII y probablemente representada por primera vez hacia 1606. Examina la transformación de un general escocés admirado en un gobernante tiránico. Esta edición en español, identificada por el ASIM B07 y SS1R12C9, presenta una de las obras más breves e intensas del canon shakespeariano. Su trama parte de las profecías de tres brujas, que anuncian a Macbeth un ascenso político extraordinario. Sin embargo, el núcleo de la obra no es una simple historia de destino inevitable. Shakespeare sitúa la responsabilidad en las decisiones de Macbeth y de Lady Macbeth, quienes convierten una posibilidad ambigua en una cadena de asesinatos. La tragedia combina intriga sucesoria, imaginería sobrenatural y una penetrante representación de la culpa, a través de soliloquios, visiones y reacciones públicas. Muestra cómo la conquista ilegítima del poder destruye tanto la estabilidad del reino como la identidad moral de quienes la persiguen. Su propósito dramático es explorar los límites éticos de la ambición y el precio psíquico de la violencia. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, las profecías no eliminan la responsabilidad moral de Macbeth. Las brujas activan el conflicto al anunciar que Macbeth recibirá títulos y llegará a ser rey. Pero sus palabras no ordenan de forma directa el asesinato de Duncan. De hecho, una parte de la primera predicción se cumple sin que Macbeth intervenga. Recibe el título de Tane de Cawdor como reconocimiento a su servicio militar. Esa confirmación vuelve verosímil para él la posibilidad de reinar, aunque no determina el medio para conseguirlo. Shakespeare construye así una tensión decisiva entre fatalidad, interpretación y elección. Macbeth escucha una promesa de poder y decide leerla como una invitación a acelerar el futuro mediante el crimen. Banquo funciona como contraste, también recibe una predicción favorable sobre su descendencia, pero no adopta la misma conducta criminal. La diferencia subraya que el elemento sobrenatural revela deseos y suscita incertidumbre, no absuelve a los personajes de su agencia. Las apariciones posteriores refuerzan el problema porque ofrecen advertencias formuladas con ambigüedad. Macbeth las interpreta como garantías de invulnerabilidad y deja de ejercer prudencia política y juicio moral. La obra advierte que las predicciones, los rumores o las promesas de ascenso pueden convertirse en coartadas cuando una persona desea evitar la responsabilidad por sus actos. El destino importa en la atmósfera de la tragedia, pero la caída de Macbeth procede de decisiones concretas, repetidas y cada vez más voluntarias. En segundo lugar, la ambición se convierte en tiranía mediante una escalada de violencia. La ambición de Macbeth no aparece como una cualidad aislada ni necesariamente condenable. Al inicio es un soldado valiente cuya eficacia protege al reino. El problema surge cuando el deseo de reconocimiento se separa de cualquier límite legítimo ante la sucesión anunciada por Duncan. Macbeth percibe al heredero Malcolm como un obstáculo que debe eliminarse, no como parte del orden político que le corresponde respetar. El asesinato del rey inaugura una lógica de escalada. Una vez obtenida la corona por medios ilegítimos, Macbeth no puede sentirse seguro, porque sabe que otros pueden sospechar de él o recurrir a métodos semejantes. Por ello ordena la muerte de Banquo y busca eliminar a su hijo Flance. Más tarde dispone el asesinato de Lady Macduff y sus hijos. Cada crimen pretende resolver la inseguridad creada por el anterior, pero en realidad la amplía. Shakespeare muestra que la tiranía no se sostiene únicamente en la crueldad inicial, sino en la necesidad de preservar una posición fundada en el miedo. Macbeth pasa de debatir intensamente su primer asesinato a encargar violencia contra personas ausentes, incluidas víctimas sin poder político directo. Este cambio moral es fundamental. La ambición deja de ser un impulso privado y se vuelve una maquinaria de dominación que daña a toda Escocia. La restauración final de Malcolm plantea que la legitimidad política requiere justicia, sucesión reconocible y responsabilidad, no mera fuerza. En tercer lugar, la culpa invade el cuerpo y la mente de Macbeth y Lady Macbeth. La tragedia representa la culpa no como una sanción abstracta, sino como una experiencia que altera la percepción, el lenguaje y la capacidad de actuar. Antes de matar a Duncan, Macbeth imagina una daga que lo conduce hacia la habitación del rey. La visión expresa su conflicto, el arma parece externa, pero procede de una mente que ya contempla el crimen. Después del asesinato, oye voces y queda obsesionado con la imposibilidad de recuperar la inocencia. La sangre se convierte en una imagen persistente de una falta que no puede lavarse. Lady Macbeth parece inicialmente más resuelta. Minimiza el acto y confía en que una acción práctica bastará para borrar sus huellas. Sin embargo, su aparente dominio se desintegra más tarde en el sonambulismo, cuando intenta limpiarse unas manos imaginariamente manchadas. Su deterioro demuestra que la represión de la conciencia no equivale a su desaparición. Macbeth reacciona de otro modo, no se retira de la violencia, sino que intenta neutralizar su angustia mediante más control y más asesinatos. El fantasma de Banco hace visible ante la corte una fractura que Macbeth no consigue ocultar. Estas diferencias evitan una explicación simplista, ambos son culpables, pero la culpa adopta formas distintas según su relación con el poder y con el autoengaño. Shakespeare vincula así el daño moral con síntomas psíquicos y físicos, sin convertirlos en una exoneración. La mente perturbada de los protagonistas es consecuencia del crimen y, a la vez, prueba de que ningún éxito político compensa la pérdida de integridad. En cuarto lugar, Lady Macbeth cuestiona los códigos de género, pero no controla sus consecuencias. Lady Macbeth desempeña un papel decisivo en la primera fase de la tragedia porque identifica la vacilación de Macbeth y la combate apelando a ideales agresivos de valentía y masculinidad. Cuando cuestiona su determinación, asocia la hombría con la capacidad de ejecutar un acto violento sin retroceder. Shakespeare expone con ello una concepción peligrosa del género: la autoridad y el valor se confunden con la insensibilidad moral. Lady Macbeth también invoca una transformación simbólica de sí misma para desprenderse de la compasión que considera un impedimento. No obstante, la obra no permite interpretar esta postura como poder estable o liberación personal. Su influencia tiene límites claros. Tras el asesinato de Duncan, Macbeth comienza a actuar sin compartirle plenamente sus planes. La violencia que ayudó a desencadenar adquiere una autonomía que ella no dirige. Mientras Macbeth se endurece y se aísla en el ejercicio del poder, Lady Macbeth queda progresivamente separada de la acción pública y atrapada en la conciencia de lo ocurrido. El contraste con Lady Macduff amplía el retrato de las consecuencias sociales de la tiranía. La violencia política invade el hogar y alcanza a quienes no participan en la lucha por la corona. La obra no ofrece un tratado moderno sobre género, pero sí examina cómo las expectativas de masculinidad, la manipulación afectiva y el desprecio por la vulnerabilidad pueden facilitar decisiones destructivas. Su tragedia personal revela que promover la crueldad como prueba de fortaleza no protege a quien la promueve. Por último, El desorden de Escocia refleja la ruptura del orden político y moral. En Macbeth, la crisis no queda confinada a la conciencia de la pareja protagonista. El asesinato de Duncan afecta el cuerpo político de Escocia, la sucesión se vuelve incierta. La confianza entre nobles se deteriora y el gobierno de Macbeth se percibe como un régimen de temor. Shakespeare relaciona este quiebre con imágenes de una naturaleza alterada. Noches anómalas y fenómenos que los personajes interpretan como señales de que el mundo ha perdido su equilibrio. Tales imágenes no deben reducirse a una explicación sobrenatural literal. Cumplen una función dramática y política. Hacen visible que matar a un rey huésped y pariente viola simultáneamente deberes de lealtad, hospitalidad y parentesco. La obra fue escrita en un contexto sensible a la cuestión de la autoridad monárquica y de la conspiración, y presenta el regicidio como un acto cuyas repercusiones exceden al individuo. Sin embargo, no idealiza cualquier forma de poder por el mero hecho de ser real. Malcolm es sometido a prueba antes de ser aceptado como posible restaurador, lo que introduce la necesidad de discernir entre un buen gobernante y un usurpador. Macduff, por su parte, convierte el duelo por su familia en compromiso político contra la tiranía. El desenlace restablece una línea sucesoria legítima, pero no borra el costo humano acumulado. La obra sostiene que la estabilidad pública depende de límites éticos en el ejercicio del poder. Cuando estos se destruyen, el sufrimiento se distribuye por toda la comunidad. En conclusión, Macbeth resulta especialmente valioso para lectores de teatro clásico, estudiantes de literatura, intérpretes y personas interesadas en las relaciones entre poder, ética y psicología. También conserva una clara relevancia para quien quiera examinar cómo una decisión ilegítima puede generar una cadena de justificaciones, encubrimientos y daños colectivos. Su beneficio intelectual no depende de extraer una moraleja simple, sino de seguir la precisión con que Shakespeare distingue entre deseo, persuasión, miedo, culpa y responsabilidad. La obra obliga a considerar que las circunstancias ambiguas o las promesas de éxito no sustituyen el juicio moral. Frente a otras tragedias de Shakespeare, Macbeth destaca por su concentración extrema. Su acción avanza con rapidez, pero esa brevedad no reduce su complejidad. Las profecías abren preguntas sobre el destino. Los soliloquios muestran una conciencia dividida. Y la caída de Lady Macbeth y Macbeth presenta dos respuestas distintas a la culpa. A diferencia de una narración puramente política, el drama enlaza la usurpación del trono con visiones, insomnio, paranoia y ruptura de vínculos íntimos. A diferencia de una historia sobrenatural, tampoco atribuye el mal a fuerzas externas, las brujas sugieren, pero los protagonistas eligen y actúan. Esta edición en español permite acercarse a un texto fundamental cuya fuerza proviene de la unión entre conflicto público y deterioro interior. Leerla con atención favorece el análisis de la ambición sin límites, la manipulación y los efectos persistentes de la violencia. Temas que siguen siendo reconocibles fuera de su contexto histórico. Si deseas apoyar a William Shakespeare, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor, hazme saber qué te pareció. Hoy comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.